Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las gentes, he aquí que una mujer, levantando la voz en medio del pueblo, exclamó diciendo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero Jesús respondió: Bienaventurado más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Mucha alegría estar aquí otra vez. Vienen de lejos, de Aguachica, de Venezuela también. Y bueno, como siempre, mi intención principal aquí en las misiones es animarlos y darles herramientas de lucha, de perseverancia, de paciencia, para seguir adelante. Porque la crisis está prolongando. Está prolongando y nunca pensamos que fuera tanto, tantos años. Porque eso sabemos que pronto, va a ser pronto, esto va a acabar y hay que perseverar, y solamente que persevera hasta que no se salva. Y sabemos que esta lucha es por Cristo y Cristo en nosotros, por la Virgen Santísima, la Virgen Santísima en nosotros. Y ese, el resultado de la lucha va a ser la victoria eterna de Dios por nosotros. Por eso es que lo que más importa ahorita es la paciencia, la perseverancia, la fidelidad. Entonces, estas tres virtudes. Yo le decía a algunas personas que la situación actual es como ir en contra de corriente, pero no cualquier corriente, es como ir en contra de un tsunami. Imagínense remar contra tsunami, contra corriente. A ese nivel estamos. O sea, humanamente hablando no podemos, eso hay que convencernos. Y es precisamente lo que más desanima a las personas. Sentimos que no podemos, ¿no? Todos hemos sentido eso en algún momento. Y es porque la batalla es a un nivel espiritual muy elevado. Dios, la Virgen Santísima contra el demonio y sus huestes están sueltos. De hecho, de las profecías que ha habido en la iglesia es que los demonios iban a soltarse, se les iba a soltar Dios del infierno, en el mundo, para que tentaran con más fuerza y fuera mayor su influencia y su poder. En ese momento estamos. Y en un proceso de aceleración de la maldad, de la corrupción, una aceleración tremenda, o sea, muy poderosa. Pero precisamente por eso es el momento de que más gracia va a haber de toda la historia de la iglesia. Y por eso es tan importante conocer a nuestra doctrina, conocer el Apocalipsis, conocer cómo Dios trabaja. Y Dios siempre vence con pocos, pero con una fuerza, un poder divino que va a ejercitar estos próximos años como jamás en la historia de la iglesia. O sea, los más grandes milagros vienen en los próximos años. Las más grandes gracias. Eso es lo que nos tiene que animar. Por eso yo siempre les había dicho que estamos como en una guerra, ¿no? En una guerra, ustedes han visto quizás, claro, saben lo que es una guerra, por lo menos saben el concepto. En una guerra no es tiempo de descansar, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de buscar consuelos, es tiempo de disciplina, de obediencia, de fidelidad al jefe, de dar su vida, de morir en cualquier momento, de no interesarse por lo que haga el enemigo o por lo que dirán los demás. Y se fijan, un soldado está preocupado en obedecer y está disciplinado para estar alineado con el ejército. Porque la protección de un soldado es el mismo ejército. Siempre y cuando esté en obediencia y esté en sintonía con el ejército, está protegido. Puedes pensar, en cuanto un soldado se sale de una regla disciplinar del ejército, ¿qué pasa? No sé si han visto las reglas del ejército. Cuando alguien se sale Y si de manera grave de la disciplina, lo ejecuta, lo fusila. Y si de manera leve, son castigos muy fuertes. Entonces, vamos a ese nivel. Y la otra cuestión es que quien va a pelear y quien está peleando y quien está que supuestamente debe pelear es Dios, la Virgen Santísima, en nosotros. Eso nos dice la fe, o sea, no se les olvide. O sea, la tentación va a ser, no puedo, es mucho, necesito respiro, necesito descanso, consuelo. Esa es la tentación de este momento. La respuesta debe ser, es la pelea de Dios y de María Santísima, y hay que ponerse a su nivel de ellos. Como ellos están tomando las decisiones, qué va a pasar y cómo se va a luchar, uno no le queda más que obedecer, estar en fidelidad, estar en gracia, pidiendo a Dios esa gracia de mantenerse, de practicar caridad fraterna. Aunque no entendamos, aunque no veamos claro, aunque veamos muerte y peligro por todos lados, seguir adelante. Yo les puse como uno de los ejemplos que más me gusta, de los campeones de Rey David, pero ahora voy a poner otro ejemplo, que es el de los cristeros, ¿no? Un ejemplo que no les haya explicado para entender esto. Estamos en guerra. Eso no hay que olvidar. Y se fijan, la gente allá afuera no se sienten en guerra, al contrario, se sienten que están en vacaciones. La prueba es la música, ¿no? Se siente que es tiempo para divertirse y para disfrutar lo que tienen. O sea, es muy, muy diferente la mentalidad. Entonces, bueno, les voy a contar esta historia de los cristeros. No se los he contado, según yo tengo entendido. Resulta que el Papa Pío XI autorizó a los cristeros a levantarse en armas. Porque se acabaron todos los medios pacíficos. O sea, la iglesia siempre busca lo pacífico, soluciones pacíficas. Pero el presidente Calles se negó. Inclusive provocó a la iglesia y a los cristeros, a los obispos. Dijo, vamos a las armas a ver cómo nos toquen. Los desafió. Entonces escribieron los obispos al Papa. Dijo, la situación es tan grave que en este momento lo único que queda es levantarse en armas y pelear con las armas, con los puños. Entonces dijo el Papa Pío XI, entonces autorizo que se organicen los ejércitos católicos y que empiecen batalla. Entonces el obispado se juntó y a todos los grupos de acción católica del país, o sea, son grupos como este de oración, había en cada pueblo, siempre ha habido en cada pueblo, grupos de oración, de apostolado. Acción católica es visitar a los enfermos, a los presos, a los abuelitos, buscar beneficencia y ayuda, enseñar catecismo. Se empezaba apostolados activos, ¿no? Entonces, los obispos usaban esos grupos de oración, tomaban los listados, vieron quién tenía cualidades de santidad, ¿eh? Ellos vieron la santidad, no vieron cualidades naturales, ¿no? Riquezas o talentos naturales. Ellos vieron la santidad. Y los obispos, en diciembre de 1926, con ayuda de sus, claro, de los católicos del mundo, de México, enviaron cartas a todos los grupos de oración diciendo: tenemos que empezar batalla todos al mismo tiempo en sus pueblos el 1 de enero de 1927. Todos juntos tenemos que empezar ese día. Y faltan 10 días. Entonces mandaron la lista y aparte, con la lista mandaron los nombramientos. Entonces este grupo, fulano de tal, va a ser el general. Va a liderar, todo el mundo le va a obedecer, va a liderar el batallón de ese grupo de oración del pueblo donde vivían. Entonces, en este caso que les voy a contar, era en Colima. Colima es de los más pequeños estados de México, ¿no? Está por el océano Pacífico. Entonces, Este grupo de oración, eran como 20, no sé mi idea de aquí, recibieron la orden de empezar la guerra en 10 días y lo nombraron a Dionisio Ochoa, un joven de 22 años, lo nombraron como general, como capitán pues, del grupo de oración. Entonces, eran como 12 hombres y los demás eran mujeres. Entonces Dionisio pues junta a los hombres y les dice, hay que obedecer, es por Cristo Rey, por el país, por defender la religión, la fe. Entonces dijo, ¿qué tienen para luchar? Vamos a luchar contra el gobierno. ¿Qué tienen? Pues yo tengo un machete, yo tengo un cuchillo, yo tengo una pistola, yo tengo un rifle de cacería. Tráiganlo. Entonces, según mi memoria, juntaron 3 rifles, 2 pistolas, 3 machetes y 2 cuchillos. Y ya. Con eso se fueron al monte. Vamos al monte a hacer una, buscar una cabañita o una cueva, y entrenar y empezar la batalla en 10 días contra el gobierno. Entonces eso hicieron, se fueron al monte y los acompañó un sacerdote que era el hermano de este joven, era un sacerdote, Enrique Ochoa, los acompañó. Entonces eran 12 jovencitos y el padre, ¿no? Entonces, el gobierno se enteró, claro, se enteró del plan de los obispos. Y el gobierno dijo, desde ese día vamos a mandar todos nuestros batallones, todo el ejército para exterminar esos pocos cristeros que se levantan. Desde el día uno los vamos a exterminar para que no ni piensen esa idea de querer derrocar el gobierno. Entonces, el gobierno de Colima envió 300 soldados al monte donde estaban los jovencitos para exterminarlos. Entonces, los jovencitos vieron de lejos 300 soldados, bien entrenados, ¿no? Con armas, pues sí, profesionales, todos entrenados. Eran jovencitos entre 17 años y 24 años, y el padre. Entonces dijeron, miren, allá vienen por allá, vienen por nosotros. Entonces dice, son muchos, dice, sí, son muchos, pero Dios está con nosotros, no importa el número. Así dijo Dionisio Ochoa. Preparen los machetes, las 3 pistolas, los 2 rifles y vamos al encuentro de ellos. Entonces empezaron a correr hacia el batallón, ellos, los 12, el padre se quedó atrás. Y fueron los 12 corriendo hacia el batallón de 300 soldados. Vamos, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, vamos a luchar por Cristo Rey. O sea, ahí me detengo la historia, pero esa es la situación que estamos ahorita. Un grupo de oración, de un tamaño similar, luchando no contra 300, es más, mucho más. Y demonios, ¿no? Armados. Y brujos, y bueno. Entonces fíjense lo que pasó. O sea, yo Dios de fe. Vamos a morir o lo que Dios quiera, pero vamos a luchar. Entonces, pues los soldados, ahí va, ahí están los muchachitos, ahí están, vamos a matarlos. Y pum, se encontraron los 2 batallones, entablaron pelea. Dice, en cuanto vieron a los cristeros, a los muchachos, como 10 metros, 20 metros de distancia, de repente vieron, no vieron 12, vieron miles, 20 mil, 30 mil, 40 mil, no saben, muchos, miles y miles, una mayoría aplastante. Entonces dijeron los soldados, no podemos con tantos. Y dieron media vuelta y se regresaron. Pero dicen que en medio de esos 5.000, 10.000 personas, eran ángeles. Se los vieron como personas enormes, gigantones, ¿no? Bien armados y un número enorme. Vieron que en medio de todo ese ejército había una hermosa señora que estaba en un caballo, liderando, ¿no? Dice que alcanzaron a intentar dispararles a los cristeros, pero dice que cada vez que disparaban hacia ellos, dice que la señora corría y con su cuerpo bloqueaba las balas. Es lo que ellos vieron, es lo que alcanzaban a ver los soldados. Entonces vieron que, pues no, eran demasiados y no había esperanza para ellos. Entonces fueron en retirada y recibieron impactos de bala. Murieron de los 300, murieron como 80. Quedaron en el suelo muertos y otros heridos. Entonces llevaron a los heridos al hospital. Entonces llegó el gobernador muy enojado. Perdieron la batalla, a ver, ¿cómo es posible? Entonces se fueron con los heridos a entrevistarlos. ¿Qué pasó? Dijo, bueno, al principio vimos 12, pero poquito después vimos miles y pues, corrimos de miedo. A ver, no le quiero ver. Siguiente, a ver. ¿Usted qué vio? Lo mismo. Entrevistó como 2 o 3, lo mismo. Y eso fue lo que, ese milagro hizo que los cristianos empezaran a crecer, ¿no? En número, pero también sobre todo en fe, ¿no? Y tenía una regla muy estricta de que tenían que rezar los 15 misterios diarios. No podían tomar nada que encontraran sin permiso. Y tenían que obedecer. Y el que no obedeciera lo ejecutaban. En los 3 años de guerra de los cristeros solamente ejecutaron a 2 por desobedientes. Y lo cumplieron. Y este es precisamente el donde estamos ahorita parados. Una situación muy similar. O sea, la tentación va a ser, es muy grande, es muy difícil. Yo necesito plata, necesito consolación, necesito ayuda. Estoy muy solo, son demasiados, me están amenazando, soy el único, o somos muy poquitos, familiares en contra de nosotros o muy diferentes a nosotros. O sea, ese es el peligro que yo veo. Por eso es que aquí la fe, el amor a la Virgen Santísima, el estar bajo su estandarte y recordar que es una lucha de Dios. Uno solamente coopera como los cristeros, luchando, siendo fieles, obedeciendo y estar listos para morir. A perderlo todo, hay que estar listos. Ese es el momento que estamos ahorita parados, estamos ahorita parados en el sentido. Entonces, ¿qué nos va a mantener? La fe, la esperanza y la caridad. La fe en Dios y sus promesas, con la esperanza de que Él está con nosotros, la Virgen Santísima, y ese amor que es el motor. Uno lo va a hacer por amor a Dios. Y vamos a ver los más grandes milagros y la gracia más grande de Dios por nosotros. Y no hay duda que muchos vamos a ser mártires, muchos de aquí van a ser mártires. Está, no ocupas uno ser profeta. Vamos para allá, ¿eh? No hay que asustarse. Y hay que seguir haciendo nuestro deber de Estado, ¿eh? ¿No? Hay muchos que piensan, se acobardan y dicen, no, pues si ya voy a morir, si ya estamos en guerra, pues ya para qué construyo, para qué trabajo, para qué estudio, no. Hay que hacer todo como si todo dependiera de nosotros, al mismo tiempo de hacer todo como si todo dependiera de Dios, dice San Agustín. Uno tiene que seguir su deber de Estado, luchando, poniendo el buen ejemplo, enseñando, corrigiendo, y la caridad fraterna, no enfriarla. Seguir ayudando, regresar bien por mal. Es que usted se ocupa de ser heroico en todo. En la paciencia, en la perseverancia, en la caridad, en la corrección. Pues una guerra de Dios. Por eso que yo prediqué el sermón de Jesucristo lanzando los vendedores del templo, sacándolos del templo. Lo que hizo Jesucristo ahí fue algo muy por encima de lo humano. Enfrentarse solo a 3.000, 4.000 personas y en la cara de ellos lanzarles las monedas y los con látigos, exigiendo que se vayan. 1 contra 4.000. Así estamos en esa situación ahorita. Por eso es que tan importante la fidelidad. Se fijan en Monseñor Lefebvre, nos enseñó a hacer fidelidad a la fe, tener fidelidad a la fe. Porque la fe, ese contacto con Dios, la unión con Dios, el primer contacto y unión con Dios, que es lo que hace que la caridad pueda fructificar. Y también es el camino de luz que nos guía al cielo. Entonces, por eso uno no puede salirse de ese camino, no puede. Porque sería separarnos de Cristo y perder el rumbo. Por más que esto es apostasía, por más que la gente haga muchas cosas diferentes y opuestas, inclusive contrarias, hay que seguir la línea. Que queremos pocos. Yo dije el ejemplo del campeón de David, ¿sí? Es que él se enfrentó solo con todo el ejército enemigo. ¿Se acuerdan que les dije que estaban huyendo, que eran demasiados los enemigos? Y el campeón se paró solo, dijo que si Dios dijo que peleáramos, dijo que íbamos a ganar, no importa que todos estén huyendo, yo tengo que dar la pelea por Dios, no puedo huir. Yo confío en Dios. Entonces ese solito se plantó contra 20.000, eran como 20.000. Uno contra 20.000 se plantó. Y Dios le dio la fuerza de Sansón para estar con la espada por varias horas, ganando, matando y triunfando. Así que los demás vieron que Dios estaba triunfando a través de un solo hombre, se regresaron muchos y ayudaron y ganaron la batalla. Y fíjense, y ese hombre murió. Ese hombre estuvo como 3 horas con la espada venciendo. Él solito mató más de 200, 300. Pero la recompensa de Dios fue que murió, que mártir. Igual con los cristeros. La gente pensaba que la recompensa iba a ser que iban a tomar el país, iban a gobernar, iban a tomar este control y todo, iban a poner este gobierno católico, pero no. Dios decidió que la recompensa me fuera del martirio. Y lo mataron por espaldas. A pesar de que los cristeros iban ganando, y con mucha fe, ganaron batallas muy fuertes, muy grandes. La última batalla que ganaron los cristeros fue 100 contra 10.000. Ganaron. Así. Muy fuerte. O sea, la fe de esos hombres cristianos era increíble, bellísima. Por eso dicen, dijo Pío XII que era un espectáculo, Pío XI dijo que era un espectáculo para los ángeles, lo que estaban haciendo los cristianos. Y si eso dijeron de los cristianos, ¿qué será de nosotros? O sea, créanme que estamos en ese momento de los grandes milagros, de las grandes gracias, de hacer lo imposible. Eso es lo que dijo Monseñor Lefebvre a nosotros benedictinos. ¿Qué hacemos? Porque claro, la labor es titánica, solo contra el mundo. Y dijo Monseñor Lefebvre a nosotros, nos dijo, es tiempo de hacer lo imposible, dijo. Así dijo, son palabras de él. Es el momento de hacer lo imposible. Es de las herencias más grandes que hemos recibido de Monseñor Lefebvre, nosotros los benedictinos. Y cuando todo iba mal, mi superior le habló por teléfono a Monseñor Lefebvre. Monseñor, todo va mal. Todo va mal. No hay dinero. Todo sale mal. Hay muchas deudas. No hay vocaciones. Nos quieren quitar el terreno. No hay agua. Nos estamos enfermando. No vemos por dónde. El gobierno nos está persiguiendo. Entonces habló Monseñor Lefebvre y le dijo todo eso. Monseñor Lefebvre contestó, dijo, lo que tiene que hacer es tomar más vitaminas y seguir luchando, dijo. Tome más vitaminas y siga luchando. ¿Sí? ¿No? No, vitaminas espirituales. La fe, la esperanza y la caridad. Dijo, no se queje. Es normal, dijo. Y entonces mi superior también, en eso hubo otro momento durísimo. En ese momento los monjes habían roto la línea del teléfono. Estaban haciendo trabajos ahí en el campo y un monje con el hacha cortó la línea telefónica y fue con el cable y se acusó con el superior. Rompí el cable telefónico. Claro, fue como la gota que derramó el vaso otra vez para el superior y explotó. No, esto es mucho, ya no puedo, es demasiado. Entonces dice el mismo el superior, agarró el teléfono para hablar a alguien diciéndole que ya renunciaba a todo, no sé, algo así de ese tipo de desesperación. No, de desesperación. Entonces levanta el teléfono y dice que una voz de un niño le respondió. Le dijo, ¿quién es tu salvador? Así le dijo, ¿quién es tu salvador? Y se quedó así y dice, porque es que no había línea telefónica, estaba rota. Y él, enojadísimo, levantó el teléfono queriendo buscar a alguien para quejarse. Y un niño, una voz de un niño, le respondió por el teléfono, diciendo que no había cable. Le dijo, ¿quién es tu salvador? Fue todo. O sea, básicamente, ¿en quién confías? O ¿quién te va a sacar de esto? Un ejemplo bellísimo de cómo otros trabajan. O sea, cuando vean muchos problemas, tentaciones, simplemente digan, Dios mío, ayúdame. Pico con Dios. Vamos. Por eso los grupos de oración son importantes, porque uno se va a levantar unos con otros. Vamos. Porque nos vamos a caer, algunos nos vamos a caer. Porque si quieren, todavía nos levantamos. Vamos, hay que seguirle. Ya me cansé, vamos a seguirle. Estoy enfermo, que ya no puedo, tengo la soga al cuello, tantas deudas. Vamos. Vamos a pedirle a Dios y vamos a seguir adelante. Es el momento de los mártires más grandes de la historia. En otras palabras. Es la prueba más grande, pero la gracia más grande. La gloria más grande. Va a ser el triunfo más grande porque Dios se va a vengar de sus enemigos y va a triunfar a su manera. Nunca hubo enemigos tan poderosos, tan cobardes y tan valientes al mismo tiempo, ¿no? Que quieren destruir todo. Tenían como el campo abierto, intentan cambiar la ley de Dios, la ley natural inclusive. Y el orgullo es el que domina. El hombre es el centro de todo. Su orgullo, su libertad. Entonces Dios está siendo pisoteado, está torturado, está siendo flagelado, crucificado a sus hijos. Pero yo sí les digo, esa es la batalla en la que estamos ahorita parados. Y no hay motivo para desesperar, al contrario. Hay que aprovechar que somos un grupo grande de oración para animarnos. Y seguir unidos. A veces algunos me preguntaban, padre, pero yo puedo rezar en mi casa. No, es que aquí es un ejército. Con la Virgen Santísima en la cabeza. Tenemos que luchar juntos, rezar juntos. Sufrir juntos. Y en un ejército nunca lucha solo. No. Y más ahorita. Estar juntos todos. Pues que Dios ayude y no que tengo un compromiso de padre, de mí, de María Purísima.